Esta es la segunda parte del sermón titulado Restaurando el cristianismo original para hoy, número uno. Bueno, entendamos algo concerniente al cristianismo original: llamados, escogidos y fieles. La Biblia nos dice en dos sitios: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué son pocos escogidos? Porque pocos se arrepienten. También sabemos con la parábola del sembrador que muchos oyen la palabra y no dura. Otros se involucran con riquezas, otros se involucran con cosas del mundo, otros caen cuando hay persecución. Para ser escogido, usted debe responder el llamado. ¿Cómo responde el llamado? Se arrepiente y toda su vida ahora pertenece a Dios. Punto. Veamos cómo Dios hace esto y por qué todo esto es por gracia. Como un ser humano físico, ¿hay algo que usted haga de usted mismo que pueda hacer que Dios le dé vida eterna? Si eso fuera así, entonces usted sería Dios. Porque si un hombre puede decirle a Dios qué hacer y él debe obedecerlo, entonces ese hombre es Dios. ¿Correcto? Es por eso que esto debe ser en la forma que Dios quiere. Romanos es el libro que nos dice cómo la escogencia tiene lugar. Usted debe arrepentirse, absolutamente debe arrepentirse. Aquí es donde estamos. Romanos 3 es un capítulo clave central que también es completamente malinterpretado por el cristianismo de este mundo en versos críticos. Veamos cómo los judíos, porque esto fue para ellos primero, tuvieron una ventaja temporalmente. Vayamos entonces a Romanos capítulo 3 y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Romanos capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice así: ¿Qué entonces es la ventaja del judío o qué es el provecho de la circuncisión? Mucho en todo sentido. En primer lugar, en que les fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Qué hicieron ellos con eso? Esto en realidad significa no los judíos en sí mismos, sino los sacerdotes y levitas dentro de la comunidad judía. Ellos preservaron los oráculos de Dios. Esto quiere decir la palabra de Dios y también el calendario hebreo calculado. ¿Todos ellos obedecieron? No. Sigamos, verso 3. Porque, ¿qué si algunos no creyeron? ¿Su incredulidad nulificará la fidelidad de Dios? Ningún pecado del hombre y ninguna justicia del hombre puede anular lo que Dios va a hacer. Esto puede tener un efecto hacia Dios en esta forma, porque usted obedece su voz, Él lo bendice. O si usted desobedece su voz, las maldiciones vendrán sobre usted automáticamente. Pero usted no está haciendo que Dios haga algo de una u otra forma. Si usted responde el llamado de Dios y Dios lo escoge, usted ha tenido su parte y Dios ha tenido su parte. Esto lleva al punto de si usted cree. Sigamos, verso 4. De ninguna manera. ¿Qué cuando estaban solos Adán y Eva, su falta de creencia anuló a Dios? No. Sigamos leyendo. Antes bien, sea Dios veraz, pero todo hombre mentiroso. Esto es la naturaleza de hombres y mujeres. Sigamos. Exactamente como está escrito. Aquí hay una clave, justo aquí, muy importante. Cada ser humano tiene algún pensamiento acerca de Dios, o de un Dios, o un alma, o vida eterna. Aquí está lo que todos los seres humanos hacen. Leamos. Que tú, refiriéndose a Dios, pueda ser justificado en tus palabras y puedas, es decir, Dios, vencer cuando estás siendo juzgado por hombres. Eso es lo que esto significa, porque esto es tiempo presente activo. Tú, Dios, estás siendo juzgado. No cuando Dios está juzgando al hombre. Él siempre es recto al juzgar al hombre, sea para bendición o para maldición. Esto está diciendo, sin importar los pensamientos de hombres que te juzgan, a Dios, tú aún eres recto. Usemos un ejemplo de nuestros días. Comencemos con los religiosos. ¿Qué es lo que ellos juzgan de Dios que no les gusta? El sábado, sus leyes, sus días santos. Condenan a Dios con eso y justifican lo que ellos hacen, que es el Halloween, la Navidad, el Easter y observar el domingo. En vez de ser justificados en Dios, a la manera de Dios, acusan a Dios y se justifican a sí mismo. ¿Cambia eso a Dios? ¿Cambió Dios algo cuando la iglesia se volvió toda corrupta y apostató y están ahora en la forma de las religiones del cristianismo del mundo? ¿Cambió Dios? No. Sigamos, verso 5. Pero si nuestra injusticia, es decir, nuestros pecados, nuestro rechazo de la palabra de Dios como seres carnales en el mundo, sigamos, trae a la realidad la justicia de Dios. Esto muestra que Dios es recto, Dios es verdadero, Dios es santo, sus leyes son buenas, su camino es recto, todo acerca de Dios es bueno, pero ellos lo rechazan. Continuemos. ¿Qué diremos? ¿Es Dios injusto para infligir su ira? ¿Qué dice la gente? Bueno, si Dios es un Dios de amor, Él no debería hacer eso, ¿cierto? Dios también es un Dios de juicio. Lea Proverbios 5. Dice que hay 6 cosas que odia Dios. Sí, 7. Él las odia. Haga un pequeño estudio en la concordancia con la palabra odiar, lo que Dios odia. Él ama al pecador, sí, se arrepiente. Él ama al pecador porque Él no trae la pena de muerte inmediatamente sobre él al pecar. Él ama al pecador porque Él envía lluvia y le da también vida. Pero eso no se iguala al amor de Dios hacia vida eterna. Eso es una categoría totalmente diferente. Sigamos leyendo. ¿Es Dios injusto para infligir su ira? Estoy hablando de acuerdo a la vista del hombre. Por supuesto que no, leámoslo. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Cómo va a saber usted qué es bien y mal, correcto y equivocado, a menos que haya un punto divisorio entre ellos? ¿Cómo va a saber usted qué hacer cuando llega el entendimiento consciente de que esto es pecado y esto está mal y no lo quiero? Reconoce que Dios es verdadero, reconoce que Dios es recto. Usted está en su camino al arrepentimiento. Cuán lejos vaya con eso depende de si usted será escogido o no. Está comenzando a responder el llamado, pero entonces vea lo que dice aquí. Sigamos, verso 7. Porque si por mi falsedad la verdad de Dios se ha mostrado a sí misma ser supremamente grande, recuerde, Dios siempre es recto. Leamos, para su gloria. Él está hablando de su predicación y su enseñanza aquí en este caso particular. Leámoslo. ¿Por qué todavía estoy siendo juzgado como un pecador? Esto es, juzgado por los hombres. Sigamos. Pero no de acuerdo a cómo estamos siendo acusados blasfemamente y de acuerdo a cómo algunos están afirmando que nosotros decimos, practiquemos cosas malas para que puedan venir cosas buenas. La condenación de ellos es merecida. Es como el cristianismo del mundo. Ellos descubren que usted guarda los mandamientos y guarda el sábado y le dicen, ah, está intentando de ganar su salvación. ¿Ha escuchado eso? Piense en eso por un minuto. Si usted ama a Dios y lo obedece y guarda sus mandamientos, ¿de quién son las obras que usted está haciendo? ¿Son suyas o de Dios? Ellos guardan el domingo y los festivos del mundo. ¿Qué están tratando de hacer con eso? Lo cual Dios dice, no lo hagan. Ellos están tratando de ganar su salvación. Eso llega a esto. Cuando ellos dicen, usted, ve el número de dedos que apuntan hacia ellos mismos. Sigamos leyendo, verso 9. ¿Qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? No, en absoluto. Entendemos la naturaleza humana, entendemos las profundidades de eso. Todo el punto de la conversión es tener una mente convertida, lo cual es una de las metas principales del cristianismo. Sigamos. Porque ya hemos acusado a ambos, judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado. Paremos y pensemos acerca de esto por un minuto. Con la naturaleza humana, aunque haga el bien, aunque pueda tener una motivación bastante buena en hacerlo, e incluso si es algo que Dios dice que se debe hacer, como lo de las hermanitas sirviendo a los pobres, ¿es su bien igualado con la bondad de Dios? No. ¿Por qué? Aunque es lo que Dios dice. Porque Jesús dijo, no hay ninguno bueno sino Dios, y Él se excluyó a sí mismo. La mayoría de la gente no sabe por qué Él se excluyó a sí mismo. En otras palabras, ningún hombre, en ningún lugar, puede tener por sí mismo el bien, que es como el bien de Dios. ¿Por qué? Porque inherentemente tenemos pecado dentro. Es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios, y esa es la clave del cristianismo original. Pablo muestra cómo son ellos. Sigamos leyendo, verso 10. Exactamente como está escrito, porque no hay un justo, ni siquiera uno, no hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Todos ellos han salido del camino. Esto es del camino de Dios. Sigamos. Juntos, todos ellos han llegado a ser depravados. Suena como que estoy dando un reporte de Washington, D.C., o podría decir del Medio Oriente. Sigamos. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. No, no hay tantos como uno. Sus gargantas son como una tumba abierta. Con sus lenguas han usado engaño. El veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo concluye lo mismo que hemos estado discutiendo aquí. Sigamos leyendo, verso 19. Entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley. Esto es el mundo entero. Guardar los mandamientos de Dios no lo pone bajo ley. El mundo entero está bajo ley. Vayamos por un momento, ponga aquí su marca y vayamos a Romanos 7, verso 1. Y leámoslo. Romanos 7, verso 1, dice, son ustedes ignorantes, hermanos, porque estoy hablando a aquellos que conocen ley, que la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida. Todos en el mundo están bajo ley. El falso cristianismo dice, si usted guarda los mandamientos de Dios, está bajo ley. No es tan solo los mandamientos que guardamos, hay algo más grande que los mandamientos que continúa y de lo cual el guardar los mandamientos es tan solo una manifestación externa de eso. Eso es el aspecto espiritual de esto. Pongámoslo de otra forma. Todo el que no tenga el Espíritu Santo de Dios, el camino de Dios, ya hay solamente una forma para conseguir el camino de Dios. No puede tener el Espíritu Santo de Dios de ninguna otra forma. Entonces, digámoslo otra vez, todo el que no tenga el Espíritu Santo de Dios está bajo ley. Todo el que tenga el Espíritu Santo de Dios y está ejercitando aquel Espíritu de Dios en su vida, está bajo gracia. Expandiremos eso, porque eso va justo a qué es el cristianismo original. Aquí hay algo muy importante. Este verso puede leerlo en entendiendo las escrituras difíciles de Pablo, el apéndice Z en la parte de atrás de la Biblia, en su orden original. También lo tenemos disponible en otros dos libros, Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres, o también en Festivos Ocultos o Días Santos de Dios, ¿cuáles? Y también lo puede leer directamente desde el sitio web de Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Al leer y grabar la Biblia entera, lo cual vamos a tener, cuando comience con los apéndices, voy a leer primero el apéndice Z. ¿Le suena eso familiar? Los últimos serán los primeros. Bueno, volvamos a donde estábamos, a Romanos 3, al verso 19. Romanos 3, verso 19. Dice: a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca, esto es de todo ser humano, leamos, pueda ser cerrada. Así que no van a hacerlo a la manera de ellos. Leamos. Y todo el mundo. ¿No nos dice esto que todo el mundo está bajo ley? Leámoslo. Y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Es por eso que tiene que haber arrepentimiento. Dado que la vida eterna viene de Dios hacia nosotros, Dios tiene que tener la operación de encargarse de nuestros pecados a su manera, no por lo que hacemos. Es por eso que es muy importante que estudie el apéndice Z, de modo que pueda entender este término que vamos a leer aquí, en el verso 20. Esto es algo clave, muy importante entender. Leámoslo y entendamos. Por tanto, por obras de ley, lo cual es algo que hacemos sin el Espíritu de Dios. No es asunto de guardar la ley o no guardar la ley, es obras de ley. Y esta frase incluye todos los sacrificios animales y rituales en el templo. Por tanto, incluye todo sacrificio y ritual de cualquier clase en cualquier otra religión, en donde sea que sea en la tierra, sea esto en ayuno, depravación, azotarse en la espalda, sea como hacen en las Filipinas antes del servicio de Easter, donde ciertos hombres son crucificados en la cruz, dizque para ganar favor con Dios. ¿Cómo posiblemente puede eso impresionar a Dios cuando es comparado con la crucifixión de Cristo? Cualquier obra de cualquier ley que haga, y no llegue a estar desanimado con esto. Estamos hablando de cómo recibe el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es cómo recibe vida eterna. Esto no viene de nosotros subiendo hacia Dios. Viene de Dios bajando a nosotros. Dios hace el llamado. Dios hace la escogencia. Nosotros, con su Espíritu, llegamos a ser fieles. Leamos, verso 20. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él. Recuerde, justificar, estar en recta posición con Dios. Si está viviendo en pecado, ¿está usted en recta posición con Dios? No, eso es lo que este folleto que tengo aquí, ¿Por qué el cristianismo ha fallado en América?, dice. todo lo que es hecho a la manera de ellos. El verdadero cristianismo es esto, todo acerca de Dios. Aquí está la gloria de la ley, pero esta no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo más grande. Vayamos por un momento, ponga aquí su marca donde estamos, porque vamos a volver. Pero vayamos por un momento al Salmo 119. Y vamos a leer en el verso 127. Salmo 119. Comenzamos en el verso 127. Dice así: Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. ¿Qué acerca de su amor por Dios? Él lo expresa como en una profecía. Sigamos leyendo, verso 128. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos, concernientes a todas las cosas, y odio todo falso camino. Conversión es esto. Usted está totalmente de acuerdo con Dios en todo. Hay algunas cosas que no entendemos y esperamos que Dios nos dé entendimiento de alguna de estas cosas. Estar en recta posición con Dios requiere un acto especial de Dios, porque Dios tiene que resolver el problema a causa del pecado de Adán y Eva. Ese problema era la naturaleza pecaminosa humana, como una sentencia por su transgresión en contra de Dios. ¿Cómo resuelve ese problema? ¿Cómo puede una persona ser puesta en correcta posición con Dios? No por obras de ley, sino por arrepentimiento. Eso no es una obra de ley, eso es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de emociones, un reconocimiento de la grandeza de Dios. Volvamos donde estábamos, a Romanos 3. Y leamos justo donde dejamos, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Leámoslo. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Usted necesita más que tan solo conocimiento del pecado. Entonces, con arrepentimiento, Dios siempre honra eso. ¿Y cómo llega el arrepentimiento? Primero, usted es golpeado en su corazón. Entonces, Dios comienza a actuar a causa de su arrepentimiento. ¿Y qué lo lleva a un arrepentimiento completo y a un arrepentimiento diario? Nuevamente ponga aquí su marca y vayamos un capítulo atrás, a Romanos 2, y leamos el verso 4. Romanos 2, verso 4, dice: O desprecio las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento. Vea la bondad de Dios. Parte de esto es abarcado en entender el sacrificio de Cristo y cuán grande fue su sacrificio. Volvamos nuevamente, Romanos 3. Y ahora sigamos en el verso 21. Romanos 3, verso 21, dice: Pero ahora la justicia de Dios, que es separada de ley. ¿Por qué es separada de ley? Porque es un acto de Dios que Él hace para hacerlo recto con Él. Y esto tiene que ser el perdón de pecados. ¿Qué tan lejos Él remueve nuestros pecados de nosotros? El Salmo 103 lo dice, tan lejos como el este es del oeste. Esto es separado de los 10 mandamientos. Esto es separado de la ley de sacrificios. Esto es más grande porque viene de Dios. Él requiere su arrepentimiento y verdadero arrepentimiento. Él lo guiará a un arrepentimiento más profundo, mientras crece en gracia y conocimiento, mientras entiende la obra de su mente y todo el mal que aún hay allí. Nadie puede verlo excepto usted y Dios. Leamos nuevamente. Separada de ley, ha sido revelada a través de Cristo. Sigamos, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Fue predicho que eso vendría. Esto fue el testimonio de eso. Sigamos, verso 22. Incluso la justicia de Dios que es a través de la fe de Jesucristo. La palabra justicia también es la misma raíz de justificación. Entonces, la justicia aquí es la justificación que Dios le da. Cuando Dios remueve sus pecados, usted es recto, al punto que no tiene pecados a través de la justicia de Dios. Él lo justifica. Si no ha entendido esto hasta este punto, vaya atrás y revíselo, porque todo esto es necesario, de modo que puede entender lo profundo que Dios va a hacer. Recuerden, esto es algo muy importante. El arrepentimiento de pecados es a través de la gracia de Dios, mientras Él lo guía a eso. El perdón de pecados lo pone en recta posición con Dios. Usted es justificado. Este es el primer paso hacia el cristianismo original. De eso es lo que está hablando aquí. Sigamos leyendo. Verso 22. Incluso la justicia de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo. Jesús fue a través e hizo lo que hizo para hacer ese sacrificio. Para hacer ese sacrificio y su fe en hacerlo y la fe suya en Dios, porque Él lo ha hecho. Lo que Dios hace es esto. Él toma el sacrificio de Cristo, en el griego en toutou, y lo aplica a su vida. Esto es algo para pensar, entender realmente cuando entiende lo que Dios está haciendo. Sigamos. A través de la fe. Es decir, tiene que creer. Sigamos. A través de la fe de Jesucristo, hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, esto requiere un acto de Dios para corregir esto. Sigamos, verso 24. Pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sus obras no pueden hacer que Dios haga algo. A través de su gracia, su misericordia, su perdón, su bondad. Leamos. A través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre para demostrar su justicia. Es decir, su justificación. Sigamos. Respecto a la remisión de pecados que son pasados. Paremos justo aquí, porque esto llega a ser muy importante. Dios no perdona pecados futuros, porque aún no han sido cometidos. Por tanto, los católicos que venden indulgencias están cometiendo un gran pecado contra Dios. Pecado es en el presente. Cuando ocurre, entonces instantáneamente está en el pasado. Incluso un segundo después ya es el pasado. Dios nunca perdona pecados futuros. ¿Quién sabe lo que usted va a hacer mañana? ¿Se ha levantado alguna vez y es un gran día y todo es maravilloso y luego de pronto algo pasa y bang, es un desastre y se encuentra pecando? Sí. Y usted se arrepiente cuando eso ocurre. Sigamos. Respecto a la remisión de pecados que son pasados a través de la paciencia de Dios para públicamente. Es por eso que esto fue hecho públicamente. Es por eso que fue hecho dentro del ciclo actual de la historia del mundo. Es por eso que no fue inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron. Es por eso que esto no fue hecho en tiempos pasados antiguos, porque las historias se combinan y confunden, pero fue hecho dentro del campo de la historia que podemos verificar. Usted no puede creer nada a menos que lo verifique. Eso es llamado probar. Recuerde, prueben todas las cosas y aférrense a lo que es bueno. Leamos. Para públicamente declarar su justicia, es decir, su justificación. Sigamos. En el tiempo presente. Y esto avanza hasta su regreso. Leamos. Para que él pudiera ser justo. Y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Aquellos que no son de la fe de Jesús no son justificados, a menos que usted cree en Jesús y sus palabras, que es justamente donde comenzamos. No puede tener justificación. Sigamos, verso 27. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Esto no viene de usted, esto viene de Dios, no de lo que usted ha hecho. Leamos. Está excluida. ¿A través de qué ley? ¿La ley de obras? Por ningún medio, sino a través de una ley de fe, la cual Dios hace y usted responde. Sigamos, verso 28. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe. Usted debe creer en Cristo, su sacrificio, su sangre derramada. Debe creer que Él era Dios manifestado en la carne. Y todo esto es separado de obras de ley. Leámoslo. Separado de obras de ley. Nada de lo que usted haya hecho. Recuerde, Dios lo ha hecho. Una obra de ley es lo que usted puede hacer. Esto derriba los apoyos de todo lo que dicen los judíos que ellos son el pueblo escogido. Y yo tendría que decir que desde la caída de Jerusalén, ustedes son todo menos el pueblo escogido, porque no han respondido a Cristo. Sigamos, verso 29. ¿Es Él el Dios de los judíos únicamente? ¿No es Él también el Dios de los gentiles? Sí, Él es también Dios de los gentiles. Él es el Dios de todos los seres humanos, sean que lo conozcan o no, sea que entiendan a Dios o no. Es por eso que Dios ha colocado en la Biblia el entendimiento de su plan. ¿Qué va a hacer Él con todas estas personas? Él les dijo a Adán y Eva, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué vamos a hacer para el tiempo cuando Cristo regrese, con 10 billones viviendo a su regreso, si es que hay tantos? Justo ahora somos 7 billones. A propósito, un comentario. Los chinos acabaron de levantar la prohibición a más de 2 hijos. Piense lo que va a pasar en China. Va a ser como maíz pira en una máquina de crispetas y van a tener una explosión de la población. Imagine después de toda la represión de todos estos años, imagine lo que van a hacer para celebrar, incluso a pesar del hecho que tienen 2 billones de personas. ¿Qué va a hacer Dios con todas esas personas? ¿Todos los que han vivido y muerto y nunca entendieron nada? Dios nunca trató con ellos. Es por eso que necesita conocer el plan de Dios. Y entonces entiende lo que Dios va a hacer. Algo más acerca del cristianismo original y del camino de Dios, y también vivir ese camino en el tiempo del fin y tener el entendimiento de las profecías. Qué cosa tan fantástica que Dios va a hacer, cuando considera la segunda resurrección, de la cual el mundo no sabe nada, porque no guardan los días santos de Dios. ¿No es tremendo? Esto es para nosotros hoy. Leámoslo, verso 30. Ya que es ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe. Aquellos son palabras duras para que los judíos las manejaran. Sigamos leyendo. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? De ninguna manera. Más bien, estamos estableciendo ley. Lo que haremos la próxima vez es averiguar cómo es establecida la ley.